Está ya con nosotros, nuestro querido Gonzalo Sánchez.
¿Qué tal, amigos?
¿Cómo andas? ¿Bien?
Contento con este clima.
Por fin.
Sí, me tiene contento.
Basta de calor.
Sí, aparte creo que es el clima perfecto. Es el clima ideal. Clima
15 grados,
caminar
14.
Por la calle, hay una ventisca.
A él le tengo que corregir que se dice tiempo y no clima.
Sí.
¿Sí? ¿Se dice tiempo?
Claro, el clima es, no sé, un clima árido, un clima seco que cambia con el correr de los años. Ajá. Puede ir cambiando. Un clima
siglos.
Tropical, otro, sí. Sí. Y es lo que hablamos, la temperatura, es el tiempo. Hoy hace 14 grados. Sí,
Guido es nuestro especialista
en
meteorología.
Escucho a José, a Matías.
No porque haya estudiado.
No.
Sí, en el SMN.
Quiero decir,
la cantidad de veces que llamé al servicio meteorológico. Claro. Al periodista para chequear cómo se.
Bueno, Guido trabaja como meteorólogo, con lo cual le roba la información. Nos la trae gratis acá.
Soy un divulgador. Yo divulgo la información de meteorológica.
Qué lindo andar así, sí, con una campera, sí, de jean y una camisa, nada más.
Sí, sí.
Un puchito caminando por la calle, aunque no fumo, pero tenía un puchito. Escuchame, caminando por la calle.
Sí. Hoy estuvimos, por supuesto, viendo lo de la sede del PJ.
Sí, está sucediendo.
Está,
sí,
sucediendo, así que les va a caer a ustedes por
sí,
ahí.
Sí, nos queda a nosotros.
Yo creo que termina una proclama en defensa de Cristina y chau. Pero bueno.
Sí, porque ¿qué puede terminar si no?
No, y además como apareció Máximo.
Sí, bueno, totalmente.
No, vos sabés que preguntamos, porque Leonora trajo un dato que yo ignoraba,
sí,
la cantidad de huevos que comemos por año los argentinos.
Sí. Por persona.
Por persona. Sí. ¿Vos comes mucho huevo?
Puro huevo.
¿Vos comes mucho?
Como un montón de huevo.
¿Cuánto?
Hoy no, comenté. Como acá antes de venir, recién le hice, estaba con mi hijo y le hice...
Dice, ¿huevo revuelto o así?
Bueno, agarré tres huevos, los batí, los tiré con un coliflor hervido que tenía, le tiré pimienta.
Uy, qué rico.
Y moví pimienta, coliflor, huevo y un poco de curry. Comimos huevo revuelto con coliflor. Esa fue mi cena.
¿No vas a comer más nada?
No, 6 de la tarde es en eso, pues todavía me estoy cuidando. Y como huevo, ¿sabes qué? ¿Cómo? De desayuno.
Claro.
Me hago un huevo.
¿Huevo cómo?
No, me hago un huevo. Lo hiervo y lo hiervo a penitas, que quede un poquito crudo adentro.
Ah, así, huevo, eso tipo
poché. No es poché.
Eso lo hacía mi viejo.
No es poché, pero queda medio vivo adentro.
Es antes, le cortás la cáscara arriba y con una cuchara chiquita le pones sal.
Le pones sal y lo comes con cuchara.
Tiene un nombre
se
eso.
Sirve huevo, una copita.
Pará, ya sé.
¿Cómo?
Se llama huevo pasado por agua.
Huevo pasado por agua. Bueno.
Mi viejo me hacía eso.
Lo hago medio así y yo lo que hago es lo parto al medio, lo condimento un poco y me lo... Y la verdad que me sacía. Entonces vengo acá y no me como las medialunas de la radio.
Sí, es que llena mucho el huevo.
No me bajo las medialunas. Y me hace bien, es una proteína, ¿viste?
Bueno, el promedio per cápita es de 320 y pico.
32.
O 32.
O sea, uno por día.
Uno por día.
Menos los domingos.
Y yo me debo comer uno por día, sí. Sí.
No,
yo me
compro. Si contamos, estás por arriba del promedio.
Por ahí.
Bueno,
estoy en una época en que me estoy dedicando al huevo. Me estoy dedicando mucho al huevo.
Pero me llamó la atención, dije, ¿qué?
Hacer huevo, literalmente.
Y se reengancharon los oyentes porque, claro, el huevo es... Uno no se da cuenta, pero el huevo... Siempre compras huevo.
Sí, yo compro el maple entero.
Sí.
Y me voy, que me lo envuelvan en papel de plástico, ¿viste? Transparente, y me lo llevo en el auto.
Es un compañero invisible, sí, de nuestras vidas.
¿Cuánto dura el huevo?
Qué buena pregunta.
No, en la era quedan huevos...
No, pero ¿cuánto puede quedar?
No, yo no me doy cuenta. Por ahí vuelvo de un viaje y hay dos huevos y me los comí.
Pero no te das cuenta porque están en pleno movimiento de renovación.
Claro.
Por eso, yo insisto, claro, si son muchos huevos, yo soy solo alguno. Lo que no sé, mi madre alguna vez me había dicho, los pones en el agua.
¿Cómo no preguntamos eso durante el programa?
Mañana nos encargamos. Sí. Ponemos en el agua el huevo. Si se hunde es que está bien y si flota es que está mal. Pero yo, eso
¿Tu mamá sabe del tema?
No. Miren, voy a chequear algo en vivo.
Pero
busca cuánto dura un huevo.
A lo que voy
o en la heladera o al aire libre, digamos.
Entonces ahí es como que el huevo ya tiene aire y por eso recomienda, o mi madre me recomienda no comerlo. Pero otra persona me dijo: mira, lo rompes y si tiene mal olor, está podrido, no lo comas.
Claro.
Bueno, no es mala.
Por eso
tampoco.
Siempre hay que romperlo. No sé, si vos vas a batir tres huevos.
¿Estás googleando vos, Sánchez?
Lo que les quería decir que siempre mi cumpleaños es el 10 de octubre.
Sí.
Siempre cae el mismo día.
El segundo viernes de octubre es el día del huevo. Entonces muchas veces ha caído mi cumpleaños el día del huevo. Tomá.
Ahí tenés, mirá qué dato, ¿eh?
Tomá, ¿eh?
Yo pensé que estabas googleando cuánto
dura. Lo habitual es que si no... Un huevo cocido. Si hiciste un huevo y lo herviste, quedó cocido. y no te lo comiste, si no lo pelaste y lo guardas en la heladera, una semana te lo puedes comer.
Hay gente que hace
pero
eso.
Eso.
Yo no, a mí no me gusta.
Es un huevo duro.
Un huevo duro lo haces, no lo pelás, lo guardas en la heladera. A mí eso no me gusta.
Pero huevo fresco no dice.
No, ¿cuántos días puede durar un huevo? ¿Cómo se guardan los huevos duros? Bueno, hay que ir a la pregunta específica.
Huevo fresco, heladera.
Pero dura eso, Tato.
Bueno, acá estamos hueveando con Gonzalo Sánchez. Se viene pensándolo bien. ¿Con qué viene Gonzalo?
Hoy tenemos una sorpresa importante para todos los oyentes de
ayer
este programa.
Ayer dijiste eso, pero no anticipaste.
No, hoy no digo nada, quiero que se queden ahí, por favor.
¿Más o menos cuándo?
21:30.
Ahora en ratito.
Sí, es una sorpresa para los oyentes de Pensándolo Bien, clásicos. Y además tenemos columna de Biermacher. Viste, acá cada día los integrantes de la mesa tienen su día con su... con su historia y su columna, ¿no? Entonces, tenemos a Biermacher con una...
¿Estuvo caminando por algún lado?
Esto es... está buceando en archivos históricos.
Bien.
Interesantísimo.
En la hemeroteca.
Y después un poquito de todo, como siempre.
El último dato, perdón. Entre 3 y 5 semanas, más o menos, tiene la duración un huevo. Lo dejas en la heladera, mejor, porque ahí te garantizas un entorno fresco.
3 y 5 semanas.
Me he comido
acá te hablamos de todo. Te hablamos de la inflación, te hablamos de la reunión del PJ. Sí.
Y lo
que no sabemos lo googleamos en vivo.
Muy
¿Cuánto
bien.
Dura un huevo? Entre 3 y 5 semanas. Tomá, se quedan compensándolo bien, Guidito. Nosotros nos reencontramos mañana.
Así es.
21:03 minutos del 16 de febrero de 2023. Es noticia el clima, es noticia la temperatura desplomada, es una noche fresca, es una noche que el registro es más otoñal, o ni siquiera es una noche, bueno, primaveral, por decirlo de algún modo, porque cuando baja la temperatura en el verano, todo de todos modos está caliente, las casas están calientes, las paredes están calientes. Entonces es un frío extraño, es un frescor extraño el de estas situaciones como la de hoy. Pero no deja de ser muy agradable caminar rumbo a Radio Mitre por la calle Mansilla y que sople un viento y que uno perciba una cierta comodidad, ¿no? Porque viene caminando sin transpirar, con una campera de jean ligera. Yo no fumo, pero me daban ganas hasta de ir caminar fumando y contemplando un poco la noche. Y así llegamos acá al estudio de Radio Mitre para empezar una nueva entrega, por decirlo de algún modo, porque todas las noches nosotros lo que hacemos es entregar este formato, este producto queda feo, este programa, esto que hacemos con un equipo, y entregarnos nosotros mismos con nuestras ideas y aquello que vemos y pensamos. Y también con la información del día, una nueva entrega, digo, de Pensándolo Bien en su formato 2023, que respeta el espíritu de su creador, Jorge Fernández Díaz, que respeta el espíritu clásico de lo que es este programa, que es una diversidad de información, actualidad, punto de vista y cultura, ¿no? Tenemos un poco eso, y ese es el juego, en esas aguas nosotros nos movemos. Somos un equipo, es muy grato trabajar con la gente con la que trabajo. Yo soy Gonzalo Sánchez, a mi lado está el caminante de este equipo, que es Marcelo Biermacher, escritor. Cada día lo quiero más, cada día que pasa, de verdad lo digo, cada día lo tengo acá al lado mío, cada día que pasa yo sonrío cuando lo veo entrar, me pongo contento.
El sentimiento mutuo, sí, querido Gonza, sí, sí. Y este clima que hoy describías también, uh-huh. Es ideal para caminar,
ideal.
Es un otoño portátil.
Exacto.
Un otoño furtivo.
Llevadero, hermoso.
Para escribir, para pensar.
Total.
Y no confieso, me jacto de no quejarme cuando el calor abrasaba, uh-huh. Y celebrar muy modestamente este instante de viento.
Sí.
Y preguntarte, vos que sos un hombre del tipo de cultura que a mí me gusta, que es vivencial.
Sí, muy vivencial.
Tenés una erudición vivencial.
Ese es mi...
¿Por qué el ser humano llama del mismo modo al clima que al tiempo? Es decir, el tiempo es indiscutible, es un concepto que usamos para referirnos al paso de las horas, uh-huh. Los minutos y los segundos, lo que quiera que esto sea, uh-huh. Porque tampoco es muy claro qué son las horas, los minutos, pero el clima es lo que define a un día lluvioso, un día ventoso o un día caluroso. ¿Por qué lo llamamos tiempo a eso? Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y cierro con esto mi comentario. la famosa frase, lo que mata es la humedad, en realidad se podría aplicar literalmente al tiempo, que efectivamente es lo que mata. Si algo nos mata, es el paso del tiempo. ¿Por qué lo llamamos de la misma manera?
Es una pregunta interesante. Lo primero que se me ocurre es que el clima es el carácter del tiempo.
Ah, qué bien.
En todo caso, ¿no? Pero lo estoy pensando y ensayando ahora, espontáneamente. Digo, a lo mejor el clima es aquello que le imprime un carácter al tiempo, que el tiempo transcurre y sucede. Y el tiempo sucede, querramos o no, sucede. Y el clima aparece para imprimirle una fina estampa o dramática.
Lo viste.
Lo viste, lo presenta, ¿no es cierto? Pero bueno, hay una confusión seguramente histórica que debe tener una explicación técnica, ¿no? Los meteorólogos deben saber.
Y en algunos países centroamericanos,
sí,
y también en Colombia, cuando te dicen el agua que te van a servir para beber,
sí,
dicen lo quiere a temperatura del tiempo.
Wow.
Que significa natural, lo que nosotros llamamos natural.
Natural,
que no está ni fría ni tibia. Natural.
Qué interesante, ¿no?
Y ellos dicen, ¿la quiere del tiempo?
Qué
¿la quiere del tiempo?
Yo estoy tan contento que hasta me tomé un café negro recién antes de entrar al programa, caliente, no lo hacía desde el último frescor, supongo. Así que estoy como atravesado. Yo soy en esa tonta discusión que existe por las redes sociales del team invierno, team verano. Yo soy team invierno, siempre lo fui, siempre me gustó celebrar la llegada del frío, ir a buscar mis camperas, como me gusta la ropa también y como me gusta la montaña es un lugar de frío, de clima seco, o la montaña que yo transito cada vez que puedo, y me gusta la Patagonia, entonces también ahí hay algo que me enlaza a las temperaturas un poco más bajas, me muevo mejor, me siento mejor.
De todo... ¿La Patagonia la elegiste, digamos, deliberadamente o algo te llevó ahí?
Sí, es medio como un amor, un romance inexplicable. No tengo mucha... no puedo argumentar mucho más allá de los sentimientos. Es algo que es como que... Un día empecé a ir, caminé una montaña, sentí algo que vibraba dentro de mí y se convirtió en una materia de trabajo, de estudio, de permanencia, de ocio, de tiempo recreativo, de ir y venir, de libros, de aventuras, o sea que, bueno, y por esa idea de ese territorio y esa forma de estar en él, bueno, algo se amplificó para habitar el mundo del mismo modo, ¿no es cierto? Con esa curiosidad y esas ganas de que todo sea activo, no quedarme en unas... Por ejemplo, hay algo que no me gusta mucho, es el turismo pasivo, el turismo de reposera. O sea, no quiero ser peyorativo, pero no me gusta el turismo o la idea de las vacaciones que uno se sienta en un lugar y se queda estático en ese lugar y todos los días repite la misma rutina. Y un poco los paisajes del sur siempre me permitieron hacer un turismo de movimiento. Nunca estar quieto, siempre aventurarme en alguna distancia. Entonces eso como... Y con el tiempo, con el paso del tiempo, no del clima, sino del tiempo, yo empecé a imprimirle todo esto a mi vida, al periodismo de la ciudad, al periodismo de otros temas, al periodismo político. Todo está atravesado de alguna manera por este espíritu que me traje de allá.
¿Y viviste en la Patagonia? ¿Te quedaste meses consecutivos?
Viví tiempos esporádicos y trabajé en la montaña en algún tramo y trabajé de juntar leña en el bosque y subirla a un refugio. Y no sabemos nunca dónde vamos. Estamos habituados a vivir en la penuria, esto lo decimos una y otra vez de mil maneras, pero son tiempos urgentes políticos porque los tipos que gobiernan el país están discutiendo, vaya uno a saber qué, cómo sostenerse en el poder, cómo mantenerse en el poder sobre todo. Entonces es otra vez una noche palpitante de noticia en desarrollo, como explicábamos estos días. Porque en este momento, mientras Marcelo y yo estamos acá sentados, dando inicio a Pensándolo Bien, y les pido que se queden porque tenemos un invitado que los va a sorprender ahora en 20 minutos, menos, 21:30, después del Mitre Informa Primero, viene una persona que se van a poner contentos y estoy muy seguro de que así va a ser. Estamos en una noche caliente, o sea, estamos en una noche donde hay mucha noticiabilidad, donde tenemos a la corte que le acaba de aplicar un revés a Cristina Fernández de Kirchner, tenemos al peronismo reunido para defender la absurda idea de que Cristina está proscripta. Ahora después le vamos a pedir a Birmacher que nos profundice un poco sobre la idea de qué es una proscripción, por ejemplo. Pensemos un poco eso, porque hasta donde yo sé, Cristina no está proscripta. Está complicada en causas de corrupción. Digo, vamos a ceñirnos a lo yo como periodista, mi lugar de periodista es ceñirme a la información, aunque no me guste la información.
¿Sabés que el kirchnerismo hasta ahora se había especializado en adulterar el pasado?
Sí.
En cambiar los hechos según su conveniencia, incluso de un día para otro.
Sí.
Pero ahora llega a adulterar el presente. Decir que Cristina está proscripta y vos le decís, se puede presentar a elecciones.
Puede hacerlo.
Y, pero en realidad la proscripción, y dan todas unas vueltas retóricas, es como decir un avión que está en el aire, en el cielo, que te digan, ese avión no despegó. Digo, ¿cómo no despegó? Está pasando por arriba de los rascacielos.
Es la mentira.
Está a X cantidad de miles de pies de altura.
Exacto.
No, pero no despegó, porque en realidad el piloto piensa, digo, no. Nosotros tenemos un criterio de realidad. Proscripción es que no te podés presentar legalmente a las elecciones. Que un régimen te impide postularte o por haber cometido determinado delito, hay una ley que no te permite presentarte. No es el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Toda la legalidad y legitimidad de Argentina le permite presentarse. Y ella dijo, está grabada, no es una investigación que hicimos. Dijo, yo renuncio. No les voy a dar el gusto de presentarme en estas condiciones, porque sí se podía presentar. Y luego convirtió eso en, no renuncié, me proscribieron. Pero vos dijiste que vos renunciabas. Acá la única que renunció fue Evita, dijo después. No, vos imitaste a Evita. Decilo, me arrepentí.
Totalmente.
En rigor, no quería renunciar, me equivoqué. Así que me voy a presentar. No nos eches la culpa a nosotros. No nos quieras hacer creer que no escuchamos lo que escuchamos. Cierro con esto, Gonza. Bioy Casares tenía un perro que se llamaba Ajax.
Qué lindo nombre.
Hermoso. Él tenía 11, 12 años, o quizás 10. Ese perro murió mientras él dormía. Cuando Bioy despierta, los padres le dicen que ese perro nunca existió, porque Bioy pregunta por el perro. ¿Dónde está? ¿Quién es Ajax? Que eso después él lo incorpora en su literatura. Yo creo que su literatura está marcada por ese evento siniestro, supuestamente para protegerlo. Y él dice, sí, mi perro Ajax. No, vos nunca tuviste un perro Ajax. Supuestamente para que no sufra por la muerte, que es exactamente al revés. Lo único que podés hacer frente a la muerte es hacer el duelo.
Asumirla.
No negarla. Es mucho peor intentar negarla. El kirchnerismo nos dice que Ajax nunca existió. Y tienen el poder.
Me hacías acordar a dos cosas. Me hiciste pensar. Me hacías acordar una vez que me tocó entrevistar al Rafa Diceo. Y era bestial el modo en que mentía descaradamente. La mentira descarada. Al punto de que, por ejemplo, le decías, vos tenés un pelo canoso y gris. Y él te decía, no, yo soy pelirrojo. O sea, como era un nivel de lo que vos decís de la vida.
Delante tuyo.
Lo que se ve. Y defender con la cara petrificada, una idea que no es tal. Me hiciste acordar a eso.
Mira, es la diferencia entre totalitarismo y autoritarismo. El autoritarismo es obligarte a hacer lo que el poder quiere, sin preguntarte qué pensás.
Sí.
Vos tenés que llevar esta piedra de ahí hasta ahí. Y a mí me importa un pomo cuánto pensás que pesa, si lo querés hacer o no. Si no lo haces, te mato o te encarcelo.
Sí.
El totalitarismo es, vos me tenés que decir que es bueno llevar la piedra hasta ahí. Qué bueno que vos lo haces porque tenés ganas y que te va a hacer bien. Y hasta que no lo repitas, no te van a liberar. Y más aún, te lo tenés que creer. No te van a soltar hasta que te lo creas. Yo soy pelirrojo. Y hasta que no te lo creas, no te voy a soltar.
Exacto.
Así funciona esta gente.
Y después leía hoy en un artículo en el diario El País, me anoticiaba, porque no sigo directamente algunos temas, pues es imposible seguir todos los temas, pero me anoticiaba de que en Nicaragua Daniel Ortega verdaderamente está proscribiendo gente, que decidió despojar de nacionalidad a los opositores, que lo despojó de nacionalidad el escritor Sergio Ramírez, que a quien no piensa como él lo despoja de la nacionalidad. Me pareció impactante, me pareció que era un tema que lo tengo que tener apuntado para hacer una nota en algún momento. Y eso sí es proscripción, real, concreta, contundente, autoritaria, totalitaria, como explica mi compañero. Bueno, estaba pensando en eso mientras te escuchaba.
Ahora, el kirchnerismo se hace un matete con lo de Cristina Proscripta, a la vez que propone que se presenten de candidata.
Sí, porque aparte la van a ungir candidata.
Si está proscripta para que se presente candidata, tenés que hacer una revolución. Tenés que cambiar las leyes. Pero no existe ninguna ley que tengas que cambiar.
¿Dónde?
Porque no está proscripta. Y me recuerda, de algún modo, el lenguaje intrusivo.
Sí.
El lenguaje intrusivo no es hablar con la E. Porque cualquiera tiene derecho a hablar con la vocal que se le antoje. Probablemente fuera más benéfico que hablaran exclusivamente con la H, así no escucharíamos las sandeces que dicen. Pero lo intrusivo es que te obliguen a vos a hablar con la E.
Claro.
Eso es lo intrusivo.
Claro.
Que no acepten que vos hables con la O o con la A. Y no, peor
te digan,
aún,
te pidan que hables.
Que si vas a publicar un libro te digan, no, si no pones la E o no pones as, os, separado por barra, no lo publicás. Eso es intrusivo. No que si ellos tienen ganas lo hagan. Ahora, con lo de la proscripción, les pasa lo mismo que con el lenguaje intrusivo. Se olvidan de que hay que hablar con la E. La mayoría de los autores, leo cotidianamente, sí. En página 12.
En la bajada de línea no hay intrusivo.
Se olvidan.
No hay intrusivo.
Se olvidan de que... no, pero el mismo que hace dos meses ponía las arrobas, cuando tenía que poner ellos o ellas, ponía arrobas, de pronto se olvida porque es tan sonso el mecanismo, tan irracional, tan falto de efectividad, tan feo además respecto del español, porque además usan una simbología que no es de nuestro idioma, ellos que supuestamente son los nacionalistas culturales, que se olvidan de ponerlo, porque ellos mismos se sienten constreñidos o molestos por ese culto mitológico, ese culto irracional que asumieron. Le pasa lo mismo con la proscripción. En un momento se empiezan a hacer un matete. No, ellos mismos no entienden lo que quieren decir. No, alguien les dijo que lo repitan y no lo pueden explicar.
Aparte los desactiva una pregunta.
Los desactiva una pregunta.
El sentido común de lo que venimos hablando ayer. Bueno, amigos, sepan algo. Noche de primavera. No, noche de primavera. Estamos vestidos como si fuera primavera hoy, no tan veraniegos. Marcelo vino con una camisa negra, pantalón negro, zapatillas negras.
Una maravilla realmente, espectacular.
Pues voy a hablar de Pol Pot hoy.
Marcelo Birmacher. Lleva zapatillas negras, pantalón negro, camisa manga corta negra.
¿Sabes que sonrío como si estuviera en la mesa de
sí, Mirta? Es que me salió como la negra Verón cuando presenta a los invitados.
Sonríe como si estuviera en la mesa.
El escritor.
Les quiero a los dos porque es una pareja maravillosa.
Gracias, chiqui. El escritor Marcelo Birmacher.
Y el señor Gonzalo Sánchez nos visita hoy con una camisa amarilla, sí. O beige.
Crudo.
Con un cambio de tono a medida que la camisa va bajando, su tradicional barba de días y unos auriculares al uso.
Pantalón de jean, camisa de lona. Arranca Pensándolo Bien.
Una maravilla realmente, espectacular.
Bueno, amigos, esto es Pensándolo Bien, esto es Radio Mitre, es el 16 de febrero de 2023. Ya saben que hay una línea de WhatsApp para dejar un mensaje, para comunicarse, para contarnos cómo están escuchando este programa, desde dónde, qué están haciendo mientras nos escuchan, y también para participar, ¿no? Para manifestar sus puntos de vista, sus ideas, aquello que les provoca algo que nosotros de repente estamos diciendo, compartiendo. El teléfono es 11-30-03-0790, 11-30-03-0790. Estoy con Marce Birmacher, escritor, con las sillas vacías, pero presentes de alguna manera, con su espíritu, Gonza Garcés. Ya mañana lo tenemos de vuelta por acá, y el lunes que viene lo tenemos a Miguel Wiñaski. Y este barco, la nave avanza, ya a partir de la semana próxima está el equipo completo de este espacio radial fundado por Jorge Fernández Díaz, acá en el aire libre de Radio Mitre. La información, hoy digo que es noche de noticia palpitante, porque está sucediendo la mesa política, esta pantomima, esta escenificación de una más del peronismo kirchnerismo, con la presencia finalmente sorpresiva, porque se esperaba que no fuera, de Máximo Kirchner, y muy muy concurrida. Es un casi un congreso lo que está sucediendo, donde, hasta donde sabemos, pues están todos los cronistas en la puerta de la sede de la calle Mateu. Se discuten dos ejes, ¿no? Hay como dos ejes. Uno es esta idea, falsa idea, de que Cristina está proscripta. CFK no está proscripta, puede ejercer la política, puede ser candidata, es la vicepresidenta de la Nación, tiene asuntos que explicar en la justicia, ese es el gran tema, ¿no? Pero no está proscripta. Se está discutiendo eso. Un sector está apuntalando la idea de que con ese 30% que se supone que tiene de apoyo, apuntalan la idea de que tiene que ser la candidata de las próximas elecciones. Y se está discutiendo justamente la cuestión electoral. Esto es lo que se supone que está pasando, porque está sucediendo ahora. Pero fue mucha gente. Fueron los sindicalistas, fue Pablo Moyano, el hombre que se para delante de las empresas y no les permite operar, fue Jorge Rompediarios Capitanich, fue Gustavo Bordet, fue Malena Galmarini, fue Mario Seco, hay intendentes, Hugo Yasky, Diego Giuliano, Fernando Chino Navarro, Cecilia Moró, Cecilia Antifizer Moró, Lucas Gui. Hay afiches, les visto un poco el escenario. Hay afiches donde se manifiesta el apoyo y donde dice Cristina 2023, Cristina presidente. Está Santiago Cafiero, está Alberto Fernández, acompañado por su escudero, Santiago Cafiero. Y también está, claro, Sergio Massa y el flamante jefe de gabinete, Agustín Rossi. O sea que la mesa política finalmente... Hubo una convocatoria, vamos a reconocer que esto de que parecía que no iba a suceder, está sucediendo. Esto que parecía que iba a ser un fracaso de cuatros de copas, entusiasmados con ideas de cualquier tipo, no, de repente están los referentes del oficialismo reunidos y ya veremos qué es lo que surge de ahí. Esto acaba de empezar, empezó a las 8. Están los cronistas de la radio, están los movileros de la radio, y esto comenzó y está sucediendo. En un día, por ejemplo, en el que la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, por ejemplo, dijo que no hay una crisis económica en la Argentina y que lo que hay, en todo caso, insisten con esta idea de la construcción, de la autoconstrucción, de que nos autopercibimos en crisis. Como uno se puede autopercibir mapuche, ser un día mormón y el otro día autopercibirse mapuche, nosotros nos autopercibimos de un modo, desde que yo nací me autopercibo en crisis, o sea, en la Argentina.
Y también se agrega eso, Gonza, que considerar que este gobierno es un fracaso es odiar a nuestro país, cuando en realidad es exactamente al revés. Claro. Queremos mucho a nuestro país y por eso lamentamos profundamente, sí, que este gobierno sea un profundo fracaso.
Totalmente. O sea, es que hoy tuve la oportunidad de decírselo a Omar Plaini, sindicalista, ¿no?, del representante de los Canillitas. Está en la mesa política y es uno de los que apuntará a la idea de Cristina presidente. Cristina salvadora de no sé qué. La verdad que otra vez con esta idea del sentido común. Le decía, pero Plaini... un poco me espanta su posición, la forma en que defiende con vehemencia la idea de que Cristina Kirchner es la salvadora de la nación, porque todos los elementos indican lo contrario. Pero Los elementos son que la gente en las barriadas que usted dice que camina, la gente no puede comprarse ni siquiera un pollo. Los elementos son que, lo que vos decís, Marce, que te lo tomé de vos, de tus ideas de todas estas noches, de que Sergio Massa subió la inflación, no la bajó.
Claro.
Entonces, ustedes no tendrían que sentarse en todo caso a hacer una autocrítica profunda y exhibir su desconcierto para que entre todos de alguna manera le busquemos la vuelta. Lo veo muy, le dije de teflón. Fue lo primero que le dije, mire, lo veo de teflón, es mi forma de hablar, ¿no? No lo quise ni agraviar.
No es ofensivo, teflón.
No, teflón, duro. Lo vi como que no le entraba una.
A mí me decís.
Te digo, che, soy de teflón.
Parecés de teflón, yo me la banco. Bueno, te respondo y dices, no, la verdad que no.
Bueno,
yo sí asumo los errores que cometo, hago inside. Claro. No soy, te lo contestaría, pero sin ofenderme.
Claro, bueno me respondió con Sigmund Bauman, las sociedades líquidas, no sé qué pero. No,
yo
entendí.
Leo respuesta. El nombre de Sigmund Bauman. De hace 20 años, puede ser.
Sí, porque ya
nunca
pasó
entendí
su momento.
Un pomo de lo que dice. Ni un pomo. Me parece completamente irrelevante. Nada de lo que pasó en los últimos 20 años
ahora es el tiempo
me
de
queda
vivir.
Enseñado o descifrado por el concepto de sociedad líquida. Me parece una insensatez total. Otra más que nunca entendí. El no lugar. Un shopping es un no lugar.
Ah, ¿cómo
no,
se llama el no queda, lugar? Auge.
No, Auge. Queda en la calle Bulnes, papá. Queda Mulnes y
Santa Fe. Un aeropuerto es un aeropuerto,
claro,
no es un no lugar.
No lugar. Además, son lugares muy singulares.
Muy
y el aeropuerto de Estambul no tiene nada que ver. O de Ankara, no me acuerdo dónde era. Con el aeropuerto de Seiza.
Son distintos
son
lugares.
Distintos, y cada uno tiene su olor, tiene su lugar, tiene sus baños. Yo no conozco ningún no lugar. Me pierdo, eso es otra cosa.
El lugar hoy es la calle Mateo, el peronismo reunido. Son las 21:30. Quédense todos ahí porque tenemos una sorpresa. Dale, quédense.
Tu mirada se clavó en mis ojos y mi sonrisa se instaló en mi cara y se esfumó la habitación, la gente y el miedo.
Bueno, queridos amigos, lo prometido. Les dije que teníamos una sorpresa, que queríamos que llamara a una persona que es muy importante para nosotros. Muy importante, de veras, importantísima para nosotros, que es ni más ni menos que el fundador de este espacio, fundamental de Radio Mitre, que es Jorge Fernández Díaz. Jorge, querido.
Pero ¿cómo andan, queridos amigos? Qué lindo, sí, qué lindo, Jorge. Escucharlos. Estuve escuchándolo durante toda esta media hora y bueno, muy, muy lindo escuchar a los amigos.
Qué lindo. Jorge, ¿no? ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias por llamarme. Bueno, no. bien.
Uh-huh.
Con este nuevo formato de sábado, ¿no?
Sí.
De 3 horas.
Sí.
Estamos esperando a los Buñazqui, pues se me fueron de vacaciones justo ahora, así que imagínate.
Sí,
pero contentos verdaderamente con el sábado. Es otra dimensión que yo no conocía.
Sí.
De la radio, he trabajado en distintos horarios, pero
sí.
Nunca los sábados, ¿no?
Sí, sí, sí.
En ese horario de Magda y bueno, haciendo pensándolo bien en una versión de sábado, verdaderamente.
Que hacen 3 horas del sábado, que es un tramo lindo de tiempo.
Es muy lindo porque, bueno, se produce durante la semana y sacamos siempre, estoy tratando de entrevistar gente, en general venimos hablando de gente que está en España, que vive en España, escritores,
sí.
Periodistas, intelectuales, que nos dan, pero vamos a seguir por Estados Unidos, por todos lados,
sí.
Tratando de darnos una mirada distinta y bueno, y haciendo lo que más o menos sé hacer, digamos, ¿no?
Más o menos.
Así que muy es una etapa muy muy especial para mí, porque voy con mucho entusiasmo los sábados, voy con
sí.
Mi mujer, con Verónica.
Con Verónica, sí.
Y que es la primera vez que hace radio, una idea de Porta y de Guido Valeri,
uh-huh.
Que ya se resistía con miedo, pero bueno, está empezando a perder el miedo y bueno, es una cosa con la Negra Verón, por supuesto, ¿no?
Sí.
Es una cosa muy muy entrañable.
Sí.
Así que
¿y cómo haces con porque vos que sos un tipo que yo, bueno, todos somos testigos de el laburo que le metes a tus columnas de los fines de semana? Supongo que ahora se debe estar como estás rediseñada tu dinámica, tu rutina de los días. De transitar
sí,
la semana hasta el sábado, ¿no? Con todo lo con
sí,
¿no?
Sí. Lo que pasa es que empecé a escribir una novela que con con todo lo que implica eso. Es una novela que no quiero contar de qué trata, pero es una novela que no tiene guión al estilo de Remil, que esas novelas necesariamente necesitan un guión. Yo no creo en escribir novelas donde vos, viste, tenés todo totalmente pensado, analizado, porque me gusta que las novelas tengan como respiren y se muevan y los personajes cobren vida y hagan lo que tengan que hacer. Pero en novelas como de espionaje, ¿no?, político, como es esto, donde hay vuelta de tuerca, un guión tenés que más o menos tener. En cambio, ahora estoy escribiendo sin guión, es una historia más íntima, y entonces produce una angustia y una sensación de incertidumbre, digamos, escribir de ese modo, muy grande, ¿no? Así que sí, escribo, leo, releo y corrijo los domingos, escribo los lunes, los martes y parte de los miércoles por la tarde, y después ya jueves y viernes me dedico a la columna, que yo soy un poco presa en la columna, de preso de algo que inventé, algo que se fue dando, yo diría como una especie de necesidad, porque no siempre, yo cumplo 10 años en la columna de los domingos de que era antes de Mariano Grondona, ¿no?
Claro.
Y al principio, bueno, trataba sobre la batalla cultural, los primeros 5 años, te diría, pero después me fui necesitando, los últimos, te diría, 4 años, fui necesitando otras cosas, ¿no? Fui necesitando que el periodista cultural le diera una mano al periodista político para explicar la realidad, ¿no? La realidad es muy seca, muy plana, hablamos todo el tiempo de ella de manera muy directa. A mí me empieza a aburrir, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, esa exigencia de que de siempre encontrar el modo de referenciación. Mira, estoy leyendo el último libro de Vilamata, que es un escritor muy vanguardista español, excelente, ¿no? Que se llama Montevideo, es un libro muy interesante de Sex Barral. Y él dice, no en el libro, pero sí en la presentación del libro, dice algo muy interesante, dice: yo necesito referencialidad cultural permanente. Si vos me pones en el desierto y yo empiezo a pensar el libro de arena, miro la arena, empiezo a pensar el libro de arena de Borges, y después pienso en Lawrence de Arabia, y la película, y después pienso en una pintura, y así, o sea, porque la realidad es plana y triste, es muy triste, ¿no?, en términos generales, ¿no? Y no quiero estar solo con la realidad, ¿no? Quiero estar referenciado. Un poco es, cuando yo escuché eso, dije, bueno, hay algo de eso, salvando a distancia, por supuesto, en la idea de siempre necesitar una referencia cultural que haga que el kirchnerismo, el peronismo, la oposición, la Argentina de todos los días entre de una manera y encaje de una determinada manera para que darle una puerta distinta al...
No, aparte vos sos el que... A ver, vos como... Yo siempre te digo que ha sido una especie de faro para muchos de nosotros, y yo que te sigo desde la cuna, desde que yo nací te sigo, ¿entendés? Vos has sido el periodista de actualidad que nutrió con literatura la crónica política, que le dio literatura.
Intenté llevarle la literatura. Un miembro de la Academia de Letras, que hablé esta semana, me dice: pero tus columnas están muy trabajadas. Le digo: te puedo asegurar que las trabajo como un cuento, es decir, a veces fallo, ¿no? Fallo, que posiblemente el domingo este falle, ¿no?
Y a mí la última de Helado Escondido me encantó. Los fervores de febrero.
Bueno, ahí digo, bueno, yo leí las crónicas que habían salido, en Clarín, en La Nación, las crónicas en Página 12, en distintos lugares, y dije, esto es justamente la próxima novela de Fernando Aramburu, que es una novela que se referencia de alguna manera, no harás pena ni olvido, ¿no? Ahora va a venir Aramburu a la feria y... le voy a preguntar si lo conoce a Soriano, porque es una novela paródica que viene ahora. Ajá. Donde dos ex miembros de ETA, sí. Dos jóvenes que aspiran a entrar a ETA, sí. Dos imberbes, sí. Finalmente van a una granja de pollos, están esperando un entrenamiento y justo ETA decide declinar la lucha armada y estos se quedan ahí inventando una especie de revolución. Y eso es muy sorianesco, claro. ¿No? Eso es muy de Osvaldo Soriano, de No Habrá Pena Ni Olvido, por ejemplo, ¿no?
Sí, entonces
digo, bueno, esto del Lago Escondido se parece mucho. Es decir, yo cuando leí, por ejemplo, leí la crónica que le quería agradecer públicamente, uh-huh. Mira, una cosa me anoté para agradecerle el sábado, uh-huh. La crónica de este chico de Clarín, de los que es magistral, que está allá, que ustedes tienen allá en la Patagonia.
De Claudio Andrade,
sí, que sí. Donde contaba muchos de estos detalles, sí. Después otros los contaban otros, ¿no? Sí. Que no quiero nombrar de kirchnerismo, sí. Y después de la propia Nación, que había hecho también una buena crónica, pero cuando yo leí todo eso, digo, bueno, esto se parece a la novela de Aramburu y a Osvaldo Soriano, ¿no? Esa referencialidad yo la necesito para no escribir de manera directa y analizar de manera directa. Es decir, realmente ayudar con el cine, con la literatura, con la pintura, con la historia, tratar de explicar esto que nos pasa, que es muy ramplón, ¿no? Es decir, nosotros nos tienen muy apasionadamente trabajando, a veces por miedo, a veces por dolor, porque la decadencia argentina es muy grande. Hay muchas motivaciones, ¿no? Pero en el fondo, cuando vos ves que pasan los días y viste, hay que salir a explicar hoy que la señora Cristina Fernández de Kirchner no está proscripta otra vez. Y sale la vocera, según escuché, sí. En su programa, sí, sí. Que a decir que
nos construimos,
que no había que considerar este país un fracaso, porque si lo consideras un fracaso, no sé, es más o menos, es una antipatria, uh-huh. Estoy citando sin haberlo leído, ¿no?
Sí.
O que no hay crisis en Argentina, somos la tercera nación de mayor inflación del planeta. Tenemos 15 millones de pobres, 17 millones de pobres,
sí.
Tenemos 3 millones y medio casi de indigentes, sí. Así que no es un país que ha fracasado, no está en crisis. Bueno, una negación muy grave, ¿no?
Muy grave.
No creo que sea idea de la vocera, yo creo que sea idea directamente del presidente de la República esto, ¿no?
Mm-hmm.
Pero digo, estamos hablando, la gente, los oyentes están del otro lado y ellos saben que es mentira todo esto.
Claro.
¿No?
Claro.
Quizás necesitan que alguien lo diga para sentirse un poco justificado, bueno, porque hay gente que se siente sola, está en su casa, está cocinando y dice, pero ¿cómo puede decir esto el gobierno? Me vinieron la factura, la inflación, y me dice que no hay crisis. Entonces, bueno, hay alguien y lo dice en la radio, bueno, por lo menos no estoy sola, viste, acá, no me estoy volviendo loca, ¿no? Pero más allá de este juego, verdadero juego periodístico, juego de representación, yo digo, todo es todo el tiempo muy ramplón, estamos en una sopa espesa de mediocridad profunda en Argentina. Y cuando digo mediocridad profunda no descarto a nadie, ¿eh? O sea, realmente creo que estamos en una gran dificultad. Cada vez me resulta más difícil divertirme hablando de política, digamos, ¿no? Escribiendo de política, cada domingo, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir que los sábados yo llego bastante cargado porque anoto las cosas que me impactan de toda la semana, entonces, bueno, llego al aire y me zambullo al aire, digamos,
claro.
¿No? Con una pileta.
Se nota.
Vení caliente de toda la semana y te tiras a la pileta, ¿no?
Se nota.
Pero si no, necesito la cultura, la historia, necesito otra cosa para sobrevivir, digamos, ¿no?
George, ¿cómo estás?
¿Cómo anda, querido amigo?
No sé si te acordás de mí. No sé si te acordás.
Y hablamos todos los días. ¿Cómo no me acordás? ¿Cómo anda, amigo?
¿Bien? Muy bien. Una alegría volver a comunicarnos al aire. A mí también me gustó mucho la nota de los fervores de febrero. Me divirtió. Me entretuvo. Sabés que es uno de mis temas favoritos ese. La parodia. Y que comparto también la idea de que esa frase de Marx, tan optimista, que la tragedia se repite como farsa, sabemos perfectamente que se puede repetir como tragedia.
Claro, cuando la farsa es asumida, ¿no? por el Estado y le das manija a la farsa, hay un momento que gente se cree que la farsa, se cree la farsa. Claro. Y cuando se cree la farsa, cuidado, ¿no? Que no vuelva toda una tragedia.
Ahora, ¿no? Hoy se están reuniendo en el Palacio de Invierno, porque hoy salió un día invernal, los grandes fracasos...
El Palacio Otoñal, claro. Sí, Palacio de Otoño, sí.
Los grandes fracasos de la actualidad nacional, va Máximo Kirchner, cuya única relevancia es haber dicho que los legisladores que querían traer las vacunas Pfizer eran traidores a la patria, igual que hizo Cecilia Moró, que también está en este Palacio Otoñal. El Frente Remarcador, Massa, que aumentó la inflación... y otras más de las...
Bueno, no olvidemos del presidente de la República.
Exacto. El presidente y otra más de las luminarias del fracaso de todos. El fracaso de todos. El FDT. El fracaso de todos. Pero tomando los fervores de febrero, quiero hacerte una pregunta sobre un personaje de Titanes en el ring. Vos sabés que hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan mucho tiempo y son mejores. Pero están los que luchan toda la vida. Esos son los de Titanes en el ring. Y uno de ellos es Indiana Jones Guala, ¿no? Que apareció totalmente en pedo, literalmente, pero no le alcanzó. Hoy sale La Nación, Indiana Jones Guala, que hay una empresa norteamericana que se llama Guala, no sé si tomó de ahí el apellido, porque todo se lo inventó, diciendo, pido perdón por estar totalmente borracho. Yo pensé que iba a pedir perdón por los delitos que cometió. Pidió perdón por lo único razonable que hizo, que fue ponerse en pedo, para estar más o menos a la altura de las cosas que decía. La pregunta, George, es, ¿qué opinas de esta clase de personajes? Que yo creo que también tiene mucho parecido con Grabois, y acá, hablando un poco en serio, yo, fuera de broma, creo que son mucho más propios de Titanes en el ring que de la vida política. ¿Qué país permite que un sujeto como John Iguala aparezca en pedo con una pollera y siga reivindicándose como un dirigente político?
No, yo creo que estamos entrando en una etapa de humorismo negro e involuntario profunda. O sea, es muy difícil tomarse en serio la actualidad, ¿no? Es muy, muy difícil que en este momento pensar que Alberto, Massa y Máximo Kirchner están sentados preocupadísimos por las elecciones cuando le están detonando el país, verdaderamente, ¿no? Bueno, todo resulta patético, verdaderamente. Entonces, es un asunto difícil. Pero, claro, yo siempre pienso que hay una tolerancia frente al peronismo muy grande, y ese es un gran triunfo del peronismo.
Claro.
Triunfo cultural, mental, muy, muy importante, muy importante. Hay mucha gente que no quiere que cambien las cosas, no quieren que haya exigencia, que el peronismo es centralmente facilismo, ¿no? Y ha instalado una idea del facilismo, se puede arreglar todo con nosotros, se puede arreglar esto, aquello. Además están emitiendo la sensación de que vieron que no explota todo, y saben por qué no explota todo, ya saben, porque estamos nosotros, claro, si ustedes hicieron lo que hacían de explotar todo, ¿no? Entonces, a continuación hay una reflexión que es, bueno, si no están ellos, explota todo, ¿no? Entonces, hay una especie de peronismo involuntario, ¿no? Es decir, gente que no es peronista, pero que piensa ya y está acomodada a la forma de peronismo, en todas sus formas, y que prefieren, ya, no movamos las cosas, los empresarios sin duda, ¿no?
Por ejemplo, pensando que estés, en los empresarios, sí.
Pero Gonzalo, pensar que estás sentado en esta mesa,
sí,
pujando porque Massa sea el candidato del kirchnerismo.
Exacto.
Algunos de los dirigentes principales de la CGT, es una joda.
Sí.
O sea, en cualquier país del mundo yo te digo, mira, hay un ministro de Economía que tiene a 100% la inflación, 6% mensual, con una pobreza creciente, una pulverización de los salarios reales, etcétera. Bueno, y van los caciques de esa central obrera a pedir que sea el candidato que ellos van a apoyar. El ministro que hizo eso, y que destruyó a sus propios trabajadores, eso nunca ha visto, no sé, en la época de Mussolini, pero ya estamos hablando de facciones, o en épocas de totalitarias.
Sí.
No, esto ni siquiera es totalitarismo, es imbecilidad. digamos, ¿no? Uh-huh. Es muy todos los días, digamos, tenemos naturalizado lo que pasa. Por eso es que quiero sacar siempre gente un poco de afuera que nos mire.
Claro.
Porque, viste, yo hablo con gente española todo el tiempo.
¿Y qué recoges?
Gente,
¿qué familia? ¿Qué recoges sobre cómo nos miran?
Es perplejidad, Gonzalo, claro, perplejidad. ¿Cómo se puede vivir con 6% de inflación mensual? Claro. O 5, o 4 mensual. No. ¿Cómo se puede vivir?
No se puede.
Es decir, ¿cómo se bancan tener 17 millones de personas en la línea, bajo la línea de pobreza?
2 de cada 3 niños son pobres.
¿Pero cómo bancas eso, negro?
Es una
tragedia. Es decir, cuando vos te lo preguntan, pues sí, no sé. O sea, ya a esta altura no lo sé, francamente, ¿no? O sea, yo creo que los digamos, ¿viste esas provincias donde existen los señores feudales? Uh-huh. Bueno, hay un punto de no retorno, donde, a ver, la gente los vota primero porque son un hombre fuerte, después ellos se apoderan de los jueces, se apoderan de los empresarios viven de ellos, los sindicalistas también, y hay un momento dado, ¿viste? Yo lo viví una vez en Neuquén, eso con los APAC, ¿no? Cuando sí, vivía allá.
Sí.
¿Viste? El kiosquero despotricaba contra los APAC, despotricaba, hasta que llegó el momento de las elecciones. Yo le digo, ¿y por quién votaste al final? Fulanito, no me dan el nombre. Y me dice, no, por los APA. ¿Y por qué votaste por los APA? Y ¿sabes qué pasa? Que vienen, digamos, dependo mucho de ellos, porque la mercadería esta, no sé qué, porque me venden, les vendo no sé qué. Pero vos sabés que es un desastre. Es decir, hay un momento en que yo creo firmemente que en este año las elecciones, que no tengo la más remota idea que es lo que puede pasar, porque el 40% de la gente dice que no sabe a quién votar. El 40%, imagínate,
sí.
Está para cualquier cosa eso, ¿no? Creo que el gobierno no la tiene fácil ni mucho menos, pero bueno, veremos qué es lo que dice la gente. Ahora, hay un punto de inflexión acá, que es, bueno, hasta acá llegamos, muchachos, vamos a cambiar. O un punto de no retorno, ese punto que se vio en Formosa, que en determinado momento ya no era posible dar vuelta a la historia.
Sí.
Cuidado con los regímenes feudales cuando van colonizando con el Estado, no solo las empresas, los comercios, sino la mente de las personas.
Claro.
¿No?
Sí, sí, sí. Jorge, ¿y qué te quiero preguntar esto? Porque es algo que me anda dando vuelta en la cabeza a mí, sobre el otro lado, la oferta electoral de la oposición, que uno se necesita una oferta, se necesita algo que sea convincente, capaz de correr ese eje, ¿no? De correr ese eje histórico.
¿Y vos sabés quién es el candidato de la oposición? Porque yo no tengo idea.
Claro.
Es decir, la gente, cuando le preguntan, las internas se han vuelto tan eternas y qué sé yo, que nadie sabe quién es el jefe de la oposición. ¿Quién es el jefe de la oposición? No ya el candidato. ¿Quién es el jefe de la oposición? No sé, yo no lo sé. ¿Alguien lo sabe? Bueno, entonces, Juntos por el Cambio es una gran bolsa gaseosa.
Sí.
Ahora, ¿eso puede cambiar? Sí, en unas PASO o en un acuerdo, puede empezar a cambiar.
Entiendo.
Hay algunas cosas de fondo que a mí me preocupan mucho. Una cosa es que me parece muy impactante que nosotros, ¿te acordás que vos estuviste con nosotros en la pandemia?
Sí, cuando empezamos,
¿no?
La pandemia.
Que hiciste una cobertura espectacular noche a noche,
sí,
acá en este programa.
Mm.
Bueno, en ese momento tenía 80% de imagen positiva Alberto y tenía cerca de eso más o menos Larreta. Ahí esos dos tipos toman una decisión. Alberto dice, no voy a creer el albertismo.
Sí.
Que es exactamente lo que él hubiera necesitado para que porque el peronismo dice, ¿dónde nos podemos poner y con quién para no ser kirchneristas? Como él no les creó el SIDECAR donde ponerse, no saben dónde ponerse.
Claro.
Bueno, y la crisis viene deriva, gran parte del problema es esta crisis. Uh-huh. En el peronismo por esa mala decisión de Alberto.
Sí.
Y hay otra decisión muy mala que es de Rodríguez Larreta, que yo puedo ser candidato a presidente sin ser jefe de la oposición.
Sí.
Bueno, entonces no voy a criticar el tema de institucional, no voy a salir a replicar cosas. Yo puedo ser candidato a presidente sin ser jefe de la oposición. Bueno, muy sencillo. Cuando vos no llenas un espacio, lo llena alguien.
Sí.
La pusieron a Patricia Bullrich, de presidenta del PRO, y como este señor Larreta no ejercía de jefe de la oposición, empezó a ejercer Patricia Bullrich. Ahora Larreta tiene un problema enorme.
Enorme
con Patricia Bullrich.
Uh-huh.
Ahora eso fue autogenerado, ¿eh? por defeccionar en un momento muy delicado de eso. Entonces, total. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Yo no tengo idea.
Pero en ese caldo te crece, por ejemplo, crece, no sabemos, figuras como Milei.
Crece, yo tengo dudas, sí, hay unos especialistas que tienen dudas de si tiene el volumen que dicen que tiene,
sí.
¿No? Yo tengo con respecto a Milei específicamente, con respecto al voto ese, no, yo creo que el voto ese es una gran novedad. Yo hice una columna hace 2 o 3 semanas sobre un artículo importantísimo que hizo Nathanson en Le Monde Diplomatique, donde él decía, bueno, ¿por qué hay un giro a la derecha? ¿Por qué los jóvenes huyen del kirchnerismo? Huyen, literalmente. El kirchnerismo es un fenómeno de 35 a 45 años.
Sí.
El kirchnerismo más joven, digamos, ¿no?
Claro.
Tiende a tener la... que creo que es el cumpleaños de Máximo Kirchner, incluso. Tienden a tener la misma edad, más o menos, que la acá, 40, 45.
Sí, sí, tal, ¿no? Cual. Sí,
pero
sí.
Los de 20, pero le arrajan al kirchnerismo. No, me parece que el kirchnerismo es el problema.
Sí.
Es el problema, no la solución. Entonces se van ¿a dónde? Y algunos se van ahí, otros no saben bien. Por otra parte, la cultura digital está terminando con el proletariado, con acá encima el proletariado verdadero, como se decía, es cada vez más chico porque los que trabajan en blanco cada vez son menos.
Claro.
Y todos tienen trabajo, la cosa digital, la revolución digital hace que todos tengan un trabajo muy atomizado, muy individualista, que el Estado en lugar de ayudarlos los molesta. Que por otro lado, si el kirchnerismo dice que es de izquierda, en lugar de ser más de izquierda, quieren rajarse a la derecha por oponerse a lo que está.
Claro, claro.
Entonces hay un proceso ahí nuevo, grande, que no sé qué magnitud tiene siquiera, pero es creciente y que va a cambiar la política argentina seguramente.
Sí.
No sé si para bien, tampoco lo sé eso, ¿no?
Jorge, te vamos a necesitar este año, creo. ¿Sabés? Yo sé que vos tenés mucho laburo y todo, que los sábados, que el libro, que todo, pero cada tanto te vamos a chiflar.
Bueno,
aparte,
este
espacio es tuyo, lo creaste vos.
Perdón, antes de que nos despedamos, que veo que vos preparando la despedida y yo te había pedido permiso antes, Gonzalo.
Adelante, compañero.
George, estoy en un nuevo emprendimiento.
Bueno,
yo no
te... ¿Lo metiste a Gonzalo en el...?
Bueno, él, por supuesto, ya firmó.
Ya
puso el gancho. No, pero
ya me involucró.
Necesitamos nada más que aportes un audio.
No, autorizándome, no quiero nada porque después me vienen a buscar con una citación judicial por tu culpa, ¿no?
Saliendo como garante.
Bien. No, por favor, Sánchez, por favor.
Tengo que tener cuidado, ¿no?
A raya, por favor.
Yo lo estoy conociendo, imagínate, ¿viste?
Mirá que tiene una electrónica, una pulsera electrónica tiene.
Ah, tiene la tobillera, tiene puesta. No le miré los pies.
Tiene Muñaki.
Engayoló diciendo que España no la podía llevar, que me la tenía que quedar yo. Tenémela, me dijo.
Tengo llorado. Bueno, sí, estoy con la guardia alta todavía, así que bueno, nada, acá estoy.
Sí, mantener la guardia, yo sé lo que te digo.
Jorge,
bueno,
nada.
Amigos, sí. Un abrazo enorme, los quiero mucho y hasta siempre. Siempre
te mandamos
un abrazo gigante. Libre de Radio Mitre.
Exacto.
Un abrazo enorme.
Abrazo enorme. Ahí está Jorge Fernández Díaz, el fundador de este programa, ¿no? El fundador de este espacio. Una referencia para todos nosotros.
Una vez más, buscamos a través del tiempo el sueño de crecer y amar. Cuánta verdad, felices sin razón, tan libres de futuro y de ilusión. Una vez más, buscamos este nuevo encuentro, la misma libertad de ayer. De nuevo a jugar, la misma sensación, el mismo sentimiento de amistad. Nada cambiará, no habrá que volver a empezar. Si nada va a cambiar, juntos para siempre, la historia no ha de terminar. Vivimos una historia sin final, el mismo ser.
Bueno, a pedido de Birmacher mencionó esta canción en un momento y nos pareció muy oportuno recuperar esta versión hermosa que hicieron Lerner. Me acuerdo que Lerner mismo me lo contó un día. Dice, acabo de hacer una reversión de el tema de la banda de Golden Rocket, famoso el tema de la banda de Golden Rocket que hacían con Esteban Mellino, la hice con Calamaro. Dice, digo, mirá, con Calamaro, que no, para mí Calamaro es casi una deidad, lo adoro, lo aprecio, lo venero. Y hacían esta versión preciosa, recuperaron esta canción de 1990. Una canción tan preciosa, tan...
¿Pero la compuso con Calamaro?
No, hizo una reversión, es una reversión del tema original hecho con Lerner y Calamaro.
Hablando de compositores de canciones, ayer me equivoqué.
Sí.
Y dije que Juntos a la Par, era Juntos a la Par la que
Juntos
cantó.
A la Par la que...
Era de Papo.
Sí.
Y no es de Papo.
Ah, ¿no es de Papo?
Es de un cantautor cuyo seudónimo es Ruth.
Sí, es de Ruf, tenés razón. Ruf. Sí, sí,
se escribe como el nombre
es Ruf. Cierto, es de Ruf, sí, sí,
y
sí, sí.
Yo dije que era de Papo y dije, qué raro que Papo ya...
Papo la popularizó.
Papo la popularizó,
sí,
raro.
Sí, sí, Ruf, es, que Papu, es un tipo muy del
Papu
mundillo.
Papo lo hizo.
Sí, Papo lo hizo.
Sí.
Bueno, entonces, esta canción hermosa, este momento hermoso de la noche, en esta noche pre-otoñal, primaveral, ahora es el momento de Marcelo Birmacher.
Muy bien. Marcelo, Nelly, nuestro operador, que me deje iniciar, pero después volvemos a levantar la música, porque esta música, aunque es china, es el tema central de El Último Emperador, para mí la mejor película de Bertolucci.
¿Qué película?
Una película que puedo ver infinidad de veces, que la empezás a ver y es como náufrago, te quedás y nunca la podés cambiar, que transcurre en... Empieza en la China de Mao y hace flashback a la invasión japonesa de China y cuenta la historia, efectivamente, de el último emperador chino, Puyi, que empieza como hijo del emperador en la primera república china y termina su mandato del cielo durante el maoísmo. Pero elegí la música porque no conozco ninguna canción de Camboya y no quería improvisar para hoy una melodía, quería recurrir a una melodía asiática, aunque está elegida por un europeo, por Bertolucci, para la película maravillosa que dirigió, porque vamos a iniciar una sección, vamos a ver si funciona, vamos a ir como estamos haciendo en estos primeros, pensándolo bien, de 21 horas, con un repaso por líderes. ¿Cómo definirlos? La palabra malignos encajaría para cualquiera de ellos. Vamos a hablar, por ejemplo, de Abimael Guzmán, uh-huh, el líder de Sendero Luminoso, que también se autodenominaba el camarada Gonzalo.
Sí.
Perdón, ¿no? Pero
lo sabía,
es el tercer Gonzalo de,
sí, sí, sí,
de la mesa, sí, el día que hablamos de él, uh-huh, que hablemos de él. Personajes como, por ejemplo, Massetti, el líder de lo que se llamó el Ejército Guerrillero del Pueblo, que se alzó nada menos que contra el presidente Illia. Imagínate a alguien que se alce en lucha armada contra Illia, que asesinó a sus propios reclutas, eran 5 o 6, y mató a 2, que intentó hacer la revolución en el Monte Salteño en el año 63. Se llamaba el comandante segundo porque respondía directamente al Che Guevara. Y otras figuras que han causado centenares de o miles o decenas de miles, o en este caso de quien vamos a hablar hoy, millones de muertes, partiendo de la premisa de mejorar el mundo, que eso es algo que me resulta especialmente interesante.
Qué lindo.
Porque si vos sos un empresario. Generalmente yo considero que los empresarios suelen mejorar el mundo más que los revolucionarios, porque finalmente dan trabajo, hacen que avance la industria, se generan nuevos descubrimientos. Pero si sos un empresario y contaminás el planeta, que ocurre también, por supuesto, tus premisas, tus pretensiones no eran mejorar a la humanidad, era ganar dinero. Entonces alguien te tiene que poner un límite y prohibirte que contamines el planeta. Pero no hay demasiadas contradicciones. Es una dialéctica, con perdón de la palabra, muy fácil de entender. Pol Pot, de quien vamos a hablar hoy, Salot Zar era su nombre original, Pol Pot era su seudónimo. Lenin, Stalin son seudónimos que tienen sus diversos significados en el idioma original. No sé qué significa Pol Pot, lo busqué por todos lados. No he logrado descifrar qué significa exactamente Pol Pot, pero él nació con el nombre de Salot Zar en 1925 y llegó muy joven al poder en 1975, a los 50 años. Pol Pot, del mismo modo que Mao, que Ho Chi Minh en Vietnam, se consideraban nacionalistas. Ellos no se dirían a sí mismos fanáticos, pero si queremos les podemos decir ortodoxos. Nacionalistas ortodoxos que ponían la nación por encima de todo. En el caso de Ho Chi Minh, Vietnam; Mao, China; Pol Pot, Camboya, a la que llamó Campuchia. Y formó para, entre comillas, liberar a su país de la influencia extranjera, porque país independiente ya era, había sido independizada por el rey Sihanouk, Norodom Sihanouk, se había liberado de los franceses en el 54, en la misma época en que empieza la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam tiene sus postrimerías hasta aproximadamente el 56, entre Francia, que es derrotada, y la entrada de Norteamérica para combatir al comunismo. Empieza Eisenhower con muy pocos efectivos, y luego Kennedy refuerza enviando asesores, tropas, etcétera, que siguen creciendo hasta que Nixon decide retirar esas tropas. Pero bien, en esa misma época es cuando se produce la independencia de Camboya, de la mano de un rey, que repito, se llamaba Norodom Sihanouk. Este Sihanouk es derribado por Pol Pot en el año 75, que se constituye en el dictador comunista de Camboya. Pero lo que te iba a decir como una paradoja es que tanto Ho Chi Minh como Pol Pot estudian en París. Y del mismo modo que Mao, que ponía a China por encima de todo, las teorías con que, entre comillas, liberó China eran teorías europeas, era el marxismo. Eran ideas del occidente, y digamos entre comillas porque en la época de Marx no estaba muy de moda la democracia, pero eran las ideas del occidente liberal. El progresismo, que fue después, pero el marxismo, son ideas de la Alemania iluminista, no asiáticas. No son las ideas de Confucio, ni de lo que era la cultura Khmer, que era el pasado ancestral de Camboya. Pol Pot estudió en la Sorbona, o en la Sorbonne, diría Garcés. Y de ahí asumían un fanatismo que, de algún modo inexplicable, o por lo menos que yo no me puedo explicar hasta el día de hoy, asociaban con el nacionalismo, que no tenía nada que ver. La cultura de los pueblos a los que ellos sometían no tenía ninguna relación con lo que se enseñaba en la Sorbonne. Y Pol Pot, y cuando toma el poder violentamente en el 75, acá te hago un breve prolegómeno, Gonza. Estados Unidos estaba en guerra ya cuando Pol Pot toma el poder, a punto de terminar la guerra de Vietnam, pero previo al 75 el Vietcong utilizaba los caminos de Camboya para trasladar material bélico entre Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, que estaban divididos. Vietnam del Sur dirigido por un dictador vietnamita, pero más liberal que la dictadura comunista de Vietnam del Norte, con menos restricciones, con libre comercio, con propiedad privada, pero de todos modos no era una democracia, y apoyado por Estados Unidos, donde había una vida más parecida a la que nosotros conocemos, con, por supuesto, todas sus imperfecciones, que eran más que sus virtudes, pero con un movimiento menos restringido, si querés, más espacioso que la dictadura totalitaria de Ho Chi Minh y uh-huh. sus continuadores.
¿Saigón dónde está ahí?
Saigón estaba en Vietnam del Sur.
Claro,
eso. Era la capital de Vietnam del Sur. Ahí es donde siempre en las películas vemos las motonetas,
exacto.
las luces de colores, las Coca-Cola, las prostitutas.
Los cabarets, sí.
Las prostitutas. Casi siempre aparecen las prostitutas.
Las prostitutas.
En la película.
Y, y el soldado que sale de Vietnam del Norte y va a Saigón.
Exactamente. ¿No? A cometer un atentado
o se
disfraza.
Sí.
Y una cosa que yo leí hace poco es la cantidad de americanos mestizos con vietnamitas, los chicos, los hijos de americanos que quedaron en Vietnam del Sur, conquistada
claro.
por Vietnam del Norte, que invade Vietnam del Sur. Y
todo eso que vos contás, todo Indochina era, antes de esto era colonización francesa,
era
¿no?
todo francés.
Claro, por eso estos
todo
tipos
franceses.
Estudian en la Sorbonne, ¿no?
Y China era dominada por todo, por ingleses, norteamericanos, franceses.
Porque alguna vez leí que los discípulos de Louis Pasteur viajaban a Indochina a probar vacunas, a investigar, a buscar.
No conozco específicamente.
Alguna vez leí eso
y es muy probable.
Y era la presencia de Francia.
Cuando Kissinger empieza las tratativas de paz con los líderes de Vietnam del Norte, envía académicos franceses
exacto.
que habían vivido, estudiado,
exacto.
investigado durante la época de la colonización
exacto.
francesa, los envía como emisarios.
Uh-huh.
Ahora, Nixon bombardea ese corredor. En donde iban impunes los vietnamitas del norte hasta Vietnam del Sur, diciendo, bueno, si están usando esos corredores camboyanos para combatir contra nuestros soldados, lo tomamos como territorio bélico. Pero lo bombardea de manera secreta, no lo revela, se revela tiempo después. Uh-huh. El teorema de Nixon era, si voy a pagar el mismo precio por bombardear Vietnam del Norte que Vietnam y Camboya, si me van a insultar igual, me van a criticar igual desde el New York Times, bombardeo a las dos. Pero aparentemente, y digo aparentemente porque la emergencia del Khmer Rojo sigue siendo un misterio y las cosas que hicieron, que ahora vamos a detallar, tuvo relación con los bombardeos norteamericanos de Camboya, que hasta entonces era, entre comillas, neutral. Entre comillas porque todos sabían que por ahí pasaba uno de los bandos hostiles. Muy bien. Pol Pot asume el poder violentamente y propone volver al año cero. Estamos hablando de 1975. ¿Qué te puedes imaginar que es el año cero?
Que antes de Pol Pot y después de Pol Pot, ¿qué sería?
Peor aún, el año cero es el comienzo de la humanidad. Eso
claro.
es genial. Si no fuera porque, y acá voy a tratar de cambiar el tono con dificultad, mató entre 1.5 y 2 millones de personas. Mató entre 1.5 y 2 millones de personas de una población de 6 millones de personas. Es decir, mató el 25% de la población en cálculos conservadores, sin exagerar. El mínimo que mató es 1.5 millones.
Impresionante.
Y tal vez quizás un poco más de 2 millones. Pero todos los analistas coinciden en que mató el 25% de su propia población. El año cero era preindustrializar Camboya. Como si nunca hubiera sucedido el siglo XX, que ya estaba terminando, faltaba un cuarto de siglo para que termine. Y había que renunciar a todos los conocimientos adquiridos, a la cultura adquirida. Estaba prohibida la ópera, el pop, el jazz, todo lo que se hubiera conocido en el siglo XX. Además, como si el año cero de la humanidad incluyera la asada, porque sí usaban asadas o cereales que no existían en la antigüedad. En fin, inventó una época prehistórica histórica. Y el que no se adaptaba a eso, lo mataban.
Presidente.
Los intelectuales, los mataban.
Fuera.
Los artistas, los mataban. Y acá hay algo que comparte con Mao, que es la completa inefectividad. Que en el caso de Mao yo no sé si era deliberada o no, y en el caso de Pol Pot era deliberada. La gente se moría de hambre. Con Mao, durante el gran salto adelante, en el año 55, aprox, quería convertir todos los instrumentos metálicos, los utensilios, en metal industrial. Porque quería superar a los países capitalistas en su producción fabril. Entonces la gente dejaba de cosechar, dejaba de trabajar en el campo y tenía que dedicarse a construir metal. Y según Mao, todos podíamos construir metal, como todos podíamos ser médicos o todos podíamos ser astrofísicos. Lo que ocurría es que la gente se moría de hambre. En el caso de Pol Pot, no solo se abolió por completo la propiedad privada, sino que se renunció al conocimiento concreto de los campesinos. Te ordenaba el Khmer Rojo, el comisario, qué tenías que sembrar, dónde y cómo, cuánta agua tenías que poner, y no sabían. Eso es algo muy interesante que se repite de un modo mucho menos vehemente y menos trágico con el kirchnerismo, que es gente tratando de enseñarle a los que saben,
los que no saben,
cómo se deben hacer las cosas. Y que, por ejemplo, cuando el kirchnerismo quería destruir el grupo Clarín y terminar con la prensa tal como la conocemos hasta ahora.
Exacto, explicarnos cómo tenemos que
exactamente. Nunca habían llevado adelante un proyecto periodístico exitoso.
Siempre mal, erráticos, torpes.
Ni siquiera, vos entrá cuando puedas, yo lo hice muchas veces, a la página de La Cámpora. Es un estilo de los años 70,
claro.
Aburrido, tosco, con mártires que, bueno, lamentablemente son jóvenes que murieron de alguna enfermedad, pero los presentan como los mártires que caían en los años 70, con consignas viejas que no las debe leer nadie. Es imposible entusiasmarse con eso. Bueno, acá, llevado a un elemento trágico, estamos hablando de dos, entre 1.5 millones y 2 millones de personas muertas bajo la dictadura de Pol Pot, que duró entre el 75 y el 79. Duró solo 4 años. Que ese es otro elemento estremecedor. En 4 años, matar al 25% de la población. Compartía con el maoísmo, bueno, Abimael Guzmán nunca llegó al poder, pero compartía con el maoísmo el descreimiento del conocimiento. Es decir, el conocimiento como algo burgués o como algo oligárquico, porque eso es muy interesante. Es cierto que el conocimiento es una propiedad de pocos en este aspecto. No todos sabemos cómo leer la meteorología.
De acuerdo.
No todos sabemos tripular un avión.
No.
Es más, son muy pocos. Los conocimientos duros pertenecen a una escasa cantidad de personas. Hay muy pocos excelentes actores. Hay muy pocos que sepan arreglar un aire acondicionado. Ese conocimiento es una propiedad valiosa de algunos pocos individuos. Y dentro de los individuos, dentro de esos individuos, están quienes además tienen talento, que es más minoritario aún, es un don más minoritario e incalculable. Dentro de los médicos, hay algunos médicos, Favaloro, que tienen talento, que estudiaron lo mismo que otros,
pero
tienen un talento. Eso, para los más rojos, era parte de la injusticia. Y ahí comparten con otros líderes, yo no quiero llamarlos psicóticos, que es una categoría de la psiquiatría, ¿no? Pero no, todavía por ahí tendríamos que buscar cómo denominarlos. Maligno seguro, me falta un adjetivo. El conocimiento es sospechoso. El conocimiento
peligroso.
Es sabés más que él.
Claro,
y no lo puede permitir.
Claro, claro.
Tiene que aplanar.
Claro.
Tiene que sepultar.
Eso se ve, se traslada.
Todos sabemos lo mismo porque yo no sé más que vos. Y si vos sabés más que yo, tenés más poder que yo.
Thank you.
varias paradojas, Gonza. Una es que el sudeste asiático, durante la Segunda Guerra Mundial, fue liberado, y esto es literal, no es una metáfora, por Estados Unidos. Porque es Estados Unidos el que derrota a Japón. Mientras que la Unión Soviética liberó del nazismo el este de Europa, el sudeste asiático fue liberado por Norteamérica. Ho Chi Minh recibe a los americanos con un cartel que dice: bienvenidos nuestros liberadores americanos. Uh-huh. Lo mismo podemos decir de Camboya y de China. Pero Estados Unidos, y ahí yo creo que comete un error muy grave, Truman, permite que los franceses se queden como colonizadores, que era algo que desde Roosevelt hasta todos los presidentes americanos posteriores habían impuesto como una de las condiciones del fin de la Segunda Guerra, que no tenía que haber más colonias. Por ejemplo, a Churchill le exigen que se termine con las colonias. Pero por algún motivo le permiten a De Gaulle quedarse con las colonias indochinas, que eran tan desastrosas como cualquier colonia. Nunca funcionó lo de la colonización. Siempre el colonizado se quiere liberar. No es un modo. Ahora bien, el drama de Camboya, de China y de Vietnam es una sucesiva continuidad de conflictos entre ellos. Uno podría pensar que siendo el Mar Rojo opuesto a Norteamérica, como lo era, y Vietnam opuesta a Norteamérica, como es el gran opositor a Norteamérica, Vietnam, uno de los pocos que realmente le ganó a Norteamérica, podrían haberse unido, ¿no? Se disputaban el territorio. Y China, a su vez, era hostil a Vietnam, que lo apoyaba políticamente, pero no militarmente, de la boca para afuera. En realidad, había maltratado mucho a los vietnamitas en el pasado chino, y en el presente maoísta tenían una gran aprensión contra Vietnam. Lo veían como un vecino agresivo. Sobre todo después que Mao hizo ententes con Nixon, un acercamiento con Norteamérica, Vietnam le gustaba todavía menos. Y lo mismo entre Vietnam y Camboya. Se peleaban por la franja de territorio que compartían, son países fronterizos, y termina el régimen de Khmer Rojo, el peor régimen del sudeste asiático por lejos, y uno de los peores del mundo, de la posguerra. El peor fue el nazismo, pero la posguerra seguramente el Khmer Rojo compite por ser el peor régimen con algún otro que no se me ocurre ahora. Es derrotado por una invasión de Vietnam del Norte. Va, ya era un solo Vietnam. Por una invasión del Vietnam comunista. En el 79, los vietnamitas, los sucesores de Ho Chi Minh, vaya uno a saber cómo se llamaban, yo no lo sé, los sucesores de Ho Chi Minh se alían con los disidentes camboyanos, los pocos que habían quedado vivos, invaden Camboya y liberan ese país que estaba en manos de los malignos, como nos pusimos de acuerdo ahora. A tal punto que los líderes de Vietnam del Norte parecen racionales al lado del Khmer Rojo. Y luego tanto China como Estados Unidos le ponen límites a Vietnam del Norte en Camboya porque temen que Vietnam hegemonice todo el sudeste asiático. Entonces ahí se produce una de las paradojas más terribles de los años 70, que es que Estados Unidos y China tienen una leve empatía con lo que queda del Khmer Rojo para hacerle resistencia a Vietnam del Norte. Y se genera una especie de gobierno de coalición que no es tan salvaje como el de Pol Pot, pero tampoco es totalmente normal como un gobierno democrático. Exacto. Ni mucho menos, ni mucho menos. ¿Te presenté más o menos un panorama de Khmer Rojo y Pol Pot?
Voy a venir con un cuaderno de apuntes, porque uno tiene ideas geográficas, escenarios, datos sueltos, pero no hilvanados. Así
hay algo, te agradezco esa respuesta, porque a mí, yo soy muy malo para los mapas, muy malo para las fechas, pero sí creo que tengo, si algo tengo como para ofrecer, es el concepto.
Sí.
¿De qué significan estos regímenes?
Sí.
Que no son del todo racionales, no son del todo descifrables, no los podemos explicar geopolíticamente, pero pretendiendo mejorar el mundo, lo empeoraron más que nadie.
Los malignos, así se llama esta sección que acaba de comenzar, la sección de Marcelo Birmacher, todas las semanas, en Pensándolo Bien.
Queridos amigos, no está proscripta, la señora, está prescripta. Ya que es abogada exitosa, sabrá ella qué quiere decir estar prescripto. Está prescripta la señora. Aparte, está condenada. Acá Eduardo de Caní.
Gracias a todos. Chao, chao.
La oyente que nos saludó recién, sí, que te escucha especialmente a vos y acostada, la otra dijo que se tomó un café mientras escuchaba. Y a mí me llamó mucho la atención porque una vez que ya está en la cama, ¿no le quita el sueño el café? A mí me produjo.
A algunas personas.
Yo no me animaría a tomar café en la cama. Me admiró. Pero seguramente se duerme igual.
Es raro, sí, sí, es un tema. Yo tomé un café hoy para despertarme. Bien. Antes del programa, pues estaba un poco cansado. Y quiero escuchar Samba Azul ahora, pero bueno, adelante, adelante.
Hola chicos, cómo me gusta escuchar la radio Mitre. Yo soy Cris de Tres Arroyos. Cuando no había freezers ni heladeras en uso, cuando yo era chica hace 65 años, los huevos, para poder venderlos más adelante y conservarlos, ponían tambores con cal y otro producto y metían todos los huevos ahí adentro. Entonces después se podían vender a buen precio o evitar la escasez.
¿Vos conocés Tres Arroyos, Gonzalo?
Paso a veces cuando vuelvo del sur.
¿Sabés que hay una comunidad holandesa?
Sí.
Y una comunidad danesa.
Sí, sé que hay daneses por ahí.
Y
no
es
sabía
como
que...
un cuento de Luis Casares. Ajá. Y como hay una nutrida comunidad holandesa también, sí, los visitó la Reina Máxima.
Es cierto.
Y es encantador estar ahí, ver ese, digamos, contubernio europeo. En el medio de esa localidad tan campesina,
tan
campechana,
tan campechana.
Extraordinario.
Hermoso Tres Arroyos.
Hola chicos, los escucho desde Santiago del Estero, de la ciudad de Ñatucha. Quería dejarles un mensajito saludándolos. Besitos, excelente programa.
Qué temón. Qué bien que hace escuchar esto también, ¿eh? Cada tanto. Bueno, muy bien. Gracias. Gracias por los mensajes. Gracias por los comentarios. Gracias por hacer el programa con nosotros en este tiempo en el que estamos calibrando el nuevo Pensándolo Bien, que es una continuidad del anterior, ni más ni menos que eso, pero que estamos haciendo, estrenando secciones, buscando nuevos focos, nuevos puntos de vista, y esperando a los compañeros, al resto del equipo, que ya la semana que viene, se supone que la semana que viene vamos a ser cuatro caballeros en la mesa. Pues caballeros, no sé, cada uno se autodefine, se autopercibe como quiere. Después podemos hacer una rueda de preguntas y preguntarnos cómo nos autopercibimos para jugar un rato. Eso va a ser la semana que viene, cuando vuelva Wiñaski de Madrid. Y yo te quería contar algo, Marce, que es un tema de actualidad. Pero te lo quiero contar a mi manera, ¿no? Como un poco, como vos dijiste, desde la experiencia, desde lo vivencial. Desde el vínculo que uno puede edificar a veces, desarrollar con ciertas personas que son protagonistas de historias noticiosas. Porque hay una forma del periodismo que es fría, técnica, y por ahí a una cierta equidistancia de los hechos, y otra forma de esta profesión que tiene que ver con involucrarse de algún modo y no alejarse de las historias así nomás, sino dejar algún enlace, alguna relación construida. En el 31 de octubre de 2017, yo de esta historia, quizás los que vienen escuchándome en la radio me han oído hablar y hacer entrevistas por esto. El 31 de octubre de 2017, 10 amigos de 48 años de Rosario, de la ciudad de Rosario, que habían viajado a los Estados Unidos para festejar los 30 años de egresados del Colegio Politécnico de Rosario, estaban andando en bicicleta por la bicisenda del sur de Manhattan. Es un barrio que, para la gente que no conoce, es muy bello, como todo Manhattan, ¿no? Como todo Nueva York, Y hay un barrio muy muy bonito detrás de la zona financiera, cerca de lo que es de lo que estaban las Torres Gemelas, que se llama Tribeca, que va al costado del río Hudson, va al costado una bicisenda muy muy bonita, y es un paseo ineludible de cualquiera que está haciendo turismo, va de los que van por primera vez, vale la pena el que va porque bajás hasta el sur de la isla, le pegás una vuelta, ¿no?, a la península y volvés a subir, ¿no?, hacia, no sé, hacia Times Square, hacia el norte, hacia Central Park. Y en el sur, en Tribeca, estos 10 muchachos de 48 años que habían decidido celebrar la amistad en la ciudad más fascinante del mundo, en la ciudad donde todo vibra, fueron embestidos. Aparece un tipo, un asesino, un terrorista, un tipo que se radicaliza de buenas a primeras, un lobo solitario. Les aparece en un cruce de calles con una camioneta de alquiler, una camioneta que el tipo había alquilado. Hay unas tiendas en Estados Unidos de tipo parecidos a los Easy o a los Odimac, donde uno compra herramientas y cosas para la casa, donde también es posible alquilar camionetitas para llevarte los materiales. Y este tipo alquila una de esas camionetas y comete una masacre. Se monta en esa bicisenda en el mismo momento en que pasan estos argentinos y asesina a 5 de ellos, asesina a otras 3 personas, a 2 de origen belga y un muchacho de Manhattan, de Nueva York, y deja malheridos y tendidos en el piso a los otros 5 amigos argentinos. Es dramático, es terrible todo, porque la secuencia, yo he visto videos previos al momento de la masacre y hay 2 hileras, van 5 de un lado y 5 del otro, y los 5 que están del lado izquierdo mueren y los 5 que están del lado derecho sobreviven, pero mueren en vida porque mueren sus amigos, y desde entonces tienen que trabajar con ese dolor la vida, tienen que llevar adelante la vida con ese dolor de que son los que se salvaron. Y el asesino fue detenido. El asesino tenía en ese momento 30 años, era un chofer de Uber que había venido de Uzbekistán y que había conseguido, por un sistema que hay de lotería de green cards, hay un sistema que te permite acceder a la visa de trabajo siendo inmigrante en los Estados Unidos, que es un sistema de loterías, que no me termina de quedar claro cómo es, pero este chofer uzbeco había conseguido la green card por ese sistema. Y frecuentaba a unos imanes de la zona de Nueva Jersey y a unos tipos vinculados al terrorismo islámico. Y andaba mucho en redes sociales. Después el FBI empezó a detectar cómo este personaje, un pibe de 30 años, casado con 3 hijos, empieza a radicalizarse. A leer proclamas de ISIS, justo viene, digamos, coincide el momento histórico con un momento de proliferación de los atentados de ISIS en Europa, y este tipo se convierte en lobo solitario. Una mañana alquila la camioneta y se manda y mata a los argentinos. Y fue el primer atentado, gobernaba Donald Trump y gobernaba Mauricio Macri en Argentina. Es el primer atentado, el atentado más impactante, con mayor cantidad de víctimas desde las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Y por primera vez hay 5 argentinos víctimas de un atentado terrorista. Y es descomunal. Y se desata un drama bestial, un drama que fue tapa de todos los diarios. Recuerdo que Macri fue a llevar flores al lugar. El terrorista fue malherido, detenido y llevado a una prisión de máxima seguridad, la prisión federal. Y bueno, y queda sometido a un proceso de la justicia federal por terrorismo. Si ustedes se ponen a revisar, no hay terroristas condenados a pena de muerte. No existe eso. No hay procesos abiertos contra gente que ejecuta actos de terrorismo a los que les cabe o se les haya pedido la pena de muerte. Pero me estoy adelantando en el tiempo. Este tipo se llama Saipul o Saipop, se llama. Ahora ya tiene 35 años. Tuvo defensores oficiales y se inició un proceso de reclamo de justicia por parte de las viudas de los argentinos asesinados. una cierta vez estaba caminando por Manhattan en 2018 y de repente llegué accidentalmente al lugar de la masacre. Y en el lugar de la masacre, Marce, había un cenotafio, había como una especie de un palo blanco, había una bicicleta, como las bicicletas blancas hay en la ciudad de Buenos Aires, cuando alguien muere en un accidente de tránsito, que se ponen esas bicicletas blancas para recordarlo, y había una bicicleta, y había flores, y había unas etiquetas de cerveza Quilmes, y después miré un poco más en detalle, y estaba la foto de ellos a los 18 años brindando en un departamento de Rosario, tomando cerveza, tomando Coca-Cola, y todos amontonados para una foto que alguien sacó con una cámara de rollo. La vida estaba ahí. Estaba la vida, el homenaje, la vida. Y me conmovió, porque me conmovió verdaderamente. No llegué porque quise, llegué accidentalmente al lugar y me paré ahí. Y decidí que tenía que tomar contacto con las personas que estaban buscando justicia. Entonces saqué fotos del lugar, como un cuadrante, crucé una calle, me fui a otro lado, googleé para ver cómo había sido la historia. Había un colegio, unos chicos que se asustaron, un microescolar. Identifiqué todos los elementos de la escena del crimen y decidí que cuando volviera a Buenos Aires iba a contactar a las viudas de estos hombres. Y las contacté. Y a partir de ahí inicié un camino de reconstrucción de la historia, pero desde ese lugar que a mí me gusta del periodismo, que es el lugar de rescatar que todas las noticias están protagonizadas por seres humanos, que están atravesados por sensaciones, contradicciones y sentimientos. Y la conocí, así fue como conocí a Ana Evans. Ana Evans es la esposa, la viuda de Hernán Mendoza, uno de los 5 argentinos asesinados en Manhattan por este lobo solitario. Y Ana me abrió la puerta de la vida de ella y de las demás viudas. El día antes de que empezara la pandemia, el día antes de la cuarentena, yo viajé a Rosario para comer con 3 de las viudas del atentado de Manhattan. Y cuando terminamos ese almuerzo en Fisherton, en las afueras de Rosario, en un barrio de Quintas que es muy bonito, abrimos un WhatsApp compartido para intercambiar información. Y recuerdo que Alejandra, la esposa, la viuda de Hernán Pagnucci, otro asesinado por este demente, este salvaje, este asesino, me puso: bienvenido a nuestras vidas, Gonzalo. Me puso cuando abrimos el WhatsApp. Y a partir de ese momento iniciamos un intercambio que tuvo mayor intensidad y menor intensidad según los tiempos. Después fueron 3 años de pandemia. Es que iba a haber un juicio y ellas iban a pedir la máxima pena para el asesino de sus maridos. Pena de muerte. Y eso implicaba toda una historia más, mucho más compleja todavía que la búsqueda de justicia y el pedido de pena de muerte. Y vino la pandemia y el juicio se postergó. Ana y yo nos hicimos muy amigos. Ana salió en Radio Mitre 2 o 3 veces, yo la he sacado a Ana. Ana está en Nueva York ahora. Y un día el juicio se reactivó, comenzó una vez más. Y ese juicio está por terminar ahora. Y la prueba, obviamente, la evidencia es abrumadora contra el terrorista. Y el pedido del fiscal es pena de muerte. Y por primera vez en 50 años hay un caso de pedido de pena de muerte en Nueva York. Por primera vez. Y además es el primer caso de la administración de Joe Biden de pena de muerte. Acaba de terminar. Ana, Alejandra, Vera han viajado a Estados Unidos, han trepado las escalinatas del tribunal de Manhattan, del sur de Manhattan, y han participado de audiencias y le han contado a los jueces quiénes eran los hombres asesinados, quiénes eran sus maridos.
El factor humano.
Ellas han caminado, han hecho ese viaje, así como vinieron los enviados del FBI a traerles a Rosario los teléfonos celulares, la ropa.
Vinieron hasta acá con
los bolsos. Con,
digamos, de algún modo, los restos.
Los restos, lo que quedó de ellos.
De objetos de sus maridos.
Vinieron a traérselos a Rosario. También vinieron en un momento determinado, y yo los entrevisté. Las entrevisté para ayudarlas a ellas, tengo que confesarlo. Vinieron los defensores oficiales del terrorista a tratar de plantear un diálogo para morigerar el pedido de pena. y ellas se vieron como atravesadas por un escenario sorpresivo. Y yo recuerdo que me llamaron y me pidieron si podía averiguar periodísticamente qué era lo que estaba pasando, y lo hicimos, y publicamos un texto, y los defensores oficiales se fueron, vinieron, estuvieron unos 10 y se fueron, porque parece que hay un sector muy ultragarantista que trabaja la idea de que la pena de un terrorista...
Me llama mucho la atención que vengan hasta acá.
Todo eso pasó.
Lo mismo los agentes del FBI.
Todo pasó.
Podrían haberlo mandado por correo.
Todo eso sucedió.
Y hay algo que me interesa muchísimo, Gonzalo, y sobre todo contado por vos. ¿Qué sienten ellas? ¿Sienten que hay un movimiento fundamentalista islámico que mató a sus maridos porque quiere destruir la democracia y a los occidentales? ¿Sienten que fue una tragedia accidental?
No.
¿Sienten que era un loco? ¿Qué sienten?
Se volvieron... Ana, sobre todo, terminó exponiendo en la ONU, hablando en nombre de las víctimas del terrorismo global. Se convirtieron en defensoras de la libertad, defensoras de la lucha contra el terrorismo. Se vincularon con las víctimas de la AMIA, se vincularon con las víctimas de casos de terrorismo que nosotros no tenemos en agenda ni en nuestra cabeza.
Pues yo quiero incorporar un matiz que además
sí.
Esta salida que vos me contás, por dónde llevaron el duelo, me parece virtuosa.
Uh-huh.
Pero y cuando hablamos del concepto de lobo solitario,
sí.
Quizás no haya una relación material explícita, pero sí hay un componente tácito
sí.
que también es orgánico.
Sí.
Es atentar contra la libertad en Nueva York.
Exacto.
Atentar contra inocentes. Y que comparten querer imponer la sharia, que es
sí.
una ley islámica uh-huh. Ortodoxa, en el sentido de que es infalible y que incluye asesinar a los gays, oprimir a las mujeres, oponerse a la libertad de expresión,
uh-huh.
oponerse a la libertad de culto, y que comparten grupos como Hamas, Jihad uh-huh. Islámica, Hezbollah, ISIS,
uh-huh.
Al-Qaeda, que son los que atentaron contra las Torres Gemelas. Bueno, Hezbollah, junto con la República Islámica de Irán, atentó contra la Embajada de Israel en el 92 y la AMIA en el 94. Entonces, por más que el atentado en sí lo cometa un individuo que quizás no recibió
que
por computadora
aislado,
la orden, sí hay un consenso
orgánico
que lo reivindican todos estos grupos que yo mencioné.
Bueno, esa argumentación, más o menos en esa línea, es el alegato final del fiscal. La acusación final del fiscal está un poco... porque el material me lo han ido enviando, y es un material abultado, tiene muchísima cantidad de fojas y de declaraciones, pero bueno, obviamente que la prueba es abrumadora. O sea, fue un tipo que alquila una camioneta, se monta en una bicisenda y asesina a los primeros que se le cruzan, y justo eran los argentinos. Pero el argumento final, la acusación final, está un poco sustentada
en esa línea.
Lo que quiero decir, yo les cuento esto porque lo viví humanamente y estuve al lado de ellas, y me hubiera gustado caminar con ellas esas escalinatas y acompañarlas. El juicio es un juicio que no se puede mediatizar porque son esos juicios que se dibujan. No entra prensa, no entra la televisión. No entra...
Esos dibujos.
Son esos dibujos que son espectaculares.
Ese tono, sí, pero ese
que
tono.
Que tienen un tono del...
Siempre... tan que te deja estupefacto esas caricaturas.
Tan precisos,
sí,
¿no?
Sí,
tan
sí.
precisos. Y quiero, se los cuento para que lo tengan en el mapa de ustedes, en el mapa de las historias que están dando vuelta alrededor de nosotros. Porque en los próximos días puede suceder, lo que suceda va a ser material de discusión y va a ser interesante para reflexionar. Pero puede suceder algo que estas mujeres consideran que es justo. Así lo quiero presentar. Y el pedido concreto es de pena de muerte. Y eso sería un hecho, un punto de inflexión, porque sería la primera vez que un hombre, por un acto de terrorismo en los Estados Unidos, la primera vez en este tramo, ¿no? A partir de la irrupción del terror islámico, porque no me queda claro, para atrás seguramente debe haber algún antecedente.
Bueno, por ejemplo, el de Sacco y Vanzetti,
claro.
que eran dos acusados de terrorismo
claro.
anarquistas y fueron condenados a la silla eléctrica.
Exacto. Ténganlo presente, es la historia de Ana y las viudas de los rosarinos argentinos asesinados en Manhattan En los próximos días va a haber novedades sobre eso y yo quería presentarlo porque Ana es una amiga, ellas son amigas verdaderamente. Construimos un vínculo a partir de mi interés periodístico por esta historia que está por terminar.
Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, no, no. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al nacer el amor.
Qué temón, ¿no? Este.
Conocer todos tus sentimientos.
La versión original es de Javier Amena, ¿no? Este. Esta canción. No. ¿De quién es? De Sergio Dalma. Este es Sergio Dalma. Yo lo conocí a Sergio Dalma. Porque a veces viene a la radio. Siempre viene a encendido. Una tarde lo vi acá en el estudio de Radio Mitre.
Frágil y de papel, como tiemblo por ti. No, yo no te.
Hermoso, nos vamos un poquito arriba.
Sergio Dalma es el que canta Bailar Pegado.
Sí.
Bailar Pegado, sí, bailar.
Igual que baila el...
con los delfines.
Qué imagen, ¿no? Igual que baila el mar con los delfines, ahora que lo pienso, ¿no?
Corazón con corazón.
Ahí dice Manuel Amor que esto se termina.
¿Nos está echando?
Nos está echando. O está el conde que nos quiere echar. No sé qué le pasa al conde. Ahí.
Vino con saco el conde.
Sí, tiene un saco.
Está cambiando, ayer nos regaló un vino.
Sí,
hoy
sí.
Viene con saco.
Sí, está como.
Es otro conde.
Otro conde, otro conde.
Se lo van a nombrar duque.
Quédense con el duque del 11, que ya arranca. Esto ha sido pensándolo bien. Chau, Mercedes.